13 minutos pasan de las 10 de la mañana, momento de la entrevista central.
Presenta Juan Construye, un lugar para todos tus lugares. Es médico egresado de la Universidad de la República.
A ustedes enormemente agradecido por la invitación.
Tiene una larga trayectoria política que incluye ser diputado y candidato a intendente de Montevideo.
Cuando se hacen las cosas con tranquilidad, con transparencia, con honestidad, como hicimos toda la vida, es lo que uno sabe que espera. Es un tema de entender la gestión como un todo. Por eso el presidente de la República, Luis, estuvo allí. Es decir, la gestión de gobierno es un equipo que tiene un liderazgo. El presidente de la República, la calle Pou, y que llevamos adelante, a pesar del momento que vivimos en el país, ¿no? En el mundo, pero en el país más lindo del mundo que es el nuestro, con la pandemia, con la crisis hídrica, transformaciones y políticas transformadoras.
Fue ministro de Defensa Nacional durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.
Usted sabe cuando te dice fraude, estafa, hay gente atrás. No tiene derecho el presidente de la República.
Pero que sea el presidente no le da carta blanca para agraviar y sembrar dudas sobre gente honesta.
Hoy, en la entrevista central de Punto de Encuentro, Javier García.
Bueno, Javier, bienvenido.
Felicitaciones, antes muchas que nada. Gran tricolor.
Gran tricolor, el mate que tiene ahí.
Este no lo vio Leo.
Está muy lindo. Está muy bien.
No, precioso. Había visto de la campaña. No, está bien.
Son preciosos. Muy. Bueno, Javier, dos cosas. Primero, están rebatando el año ahí en el Parlamento, votando el presupuesto. Y segundo, viene una interpelación que va a ser durísima, mano a mano entre vos, y que vas a ser el interpelante, y en tu condición además de exministro y señalado de alguna manera por el gobierno como responsable de toda esta polémica sobre las compras de las patrulleras oceánicas a la empresa española Cardama y la ministra Sandra Lazo, que va a ser la interpelada en este caso. ¿Empezamos por ahí? Empezamos por el tema de la interpelación. Bueno, la ministra Sandra Lazo dice además que está preparando junto a su equipo de asesores la interpelación, que responderá todas las preguntas, y apuntó que cuenta con más de 10 pedidos de informe que le hicieron sobre el tema. Bueno, ¿por dónde va a ir esa interpelación?
Acá el tema central es la seguridad de los uruguayos. Uh-huh. Sí, acá toda decisión tiene un objetivo. Y nosotros estamos hablando de cómo se va a cuidar el mar en Uruguay. Que como dijo la doctora Mónica Ferrero, la fiscal de corte, ella le llamó el agua salada. Dijo, allí en el agua, miren el agua salada. Allí en el agua salada es donde el narcotráfico lleva adelante su crimen, su tráfico. Y nuestro océano, nuestros ríos, son la clave de donde se desarrolla el problema más grave que tiene el Uruguay. Nosotros tenemos una característica como país, y es que somos un país que tiene más mar que tierra. Uh-huh. Es lógico que patrullemos nuestras ciudades, nuestros pueblos, nuestras rutas. Está claro, a nadie se le ocurriría no tener patrulleros para nuestro territorio. Ahora, si necesitamos patrullas para nuestro territorio, también necesitamos patrulleros para nuestro mar, porque buena parte del delito y del crimen y del robo de nuestra riqueza se desarrolla allí. Es más, el otro día el presidente Orsi agregó una cosa que me parece bien interesante. Dijo que ahora hay varios artículos y varias noticias referidas a ello, que son las perforaciones, las eventuales perforaciones en búsqueda de hidrocarburos, de petróleo. Bueno, cuando se arma una plataforma, allí transcurren mucha gente, tránsito de barcos, de mercaderías, hay que cuidar ahí.
Diego Sanjurjo la otra vez cuando vino, justamente decía que... Pero pasa que tampoco hay una cultura, se le da una importancia al campo y se desestima el mar.
Claro.
O sea, a un uruguayo promedio decirle que en Uruguay hay atunes, ¿no? ¿Qué va a haber atunes? Uh-huh. Hay un montón de especies, incluso con la expedición Sub-200 quedó por demás claro. Y él decía que se puede ver en YouTube en las noches videos donde hay miles de luces que son de barcos ilegales que vienen a robarnos, y que por un tema de que obviamente no hay por un tema de combustible, por un tema de tecnología, no podés ir a... Y de hecho, ¿te acordás el barco que vino brasileño y se terminó yendo?
En este momento estamos los tres acá y miles de personas escuchándonos, ¿no? En este minuto hay, en el litoral con Brasil, seguramente nos está robando la pesca. En la jerga marina se llama el alambrado. ¿Qué hacen los pescadores que nos roban la pesca al lado uruguayo, de Brasil, que nos roban la pesca? Cruzas ese alambrado gráfico, ¿no?
Sí, sí.
Y saben que Uruguay no llega hasta allí en barcos, o por lo menos no puede llegar a reprimirlos. Entonces, pescan tranquilo, nos roban la pesca. Si llegan a ver un avión de la aviación naval, saben que no antes de 24 horas puede llegar un barco allí. Entonces, cuando siguen pescando, roban, levantan todo y cruzan el alambrado para el lado brasilero.
Sí.
¿No? Entonces, nos están robando. ¿Qué es la pesca uruguaya? Es laburo, son salario de nuestros pescadores, de nuestras empresas que trabajan allí, de nuestras riquezas, que se las llevan para otro país, para que vivan otros. ¿Quién va a cuidar que no nos sigan robando?
Ahora, la importancia está clara, ¿no? De manifiesta. Ahora, el oficialismo y el gobierno, ellos no dicen que las patrullas no tengan que existir. Algo que ustedes en realidad van por la contraria. Creen que por todo esto de Cardama y por hechos, por acciones, evidentemente no hay interés que existan esas patrullas.
Por los antecedentes recientes, porque si tú estás... El primer pedido de patrulleros oceánicos lo hace la Armada Nacional en el año 2005. Estamos en el 25, hace 20 años atrás. De esos 20 años, 15 gobernó el Frente Amplio. Y lo hizo en un par de ellos, los primeros dos, con un crecimiento económico... Decíamos que Uruguay crecía a tasas asiáticas. ¿Por qué? Porque salíamos de la crisis, China había empezado a meterle con toda la compra de commodities, soja, etcétera, granos. Y no lo compraron. Y un proceso de 15 años donde yo les podría relatar decenas, decenas y decenas de astilleros, visitas, y no se compraron. Y nosotros tomamos la
decisión. ¿Por qué?
Porque hubo fuertísimos poderes económicos, lobbies económicos, de astilleros, intereses geopolíticos, que bloquearon la compra de Uruguay. Esa es la verdad.
¿Pero cuál? ¿Las que intentó el Frente o
el Frente? Desde el 2005 hay un pedido inicial, y a partir de allí, 2009-2010, empiezan los gobiernos de la época.
Sí.
En el 2014, fíjate tú, en el 2014 el Senado de la República, por unanimidad, saca una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo diciendo que Uruguay, 2014, hace 11 años, que Uruguay tenía que comprar patrulleros oceánicos. Entonces la pregunta es, si todos estaban de acuerdo, el gobierno, el Frente Amplio, que fue gobierno 15 años, dice que estaba de acuerdo, tenía la plata. El país había crecido enormemente. ¿Por qué? ¿Por qué no se compraron? Y no se compraron porque hubo poderosísimos lobbies económicos y presiones económicas de astillero que hacían, de países poderosos, que hacían que acá la ecuación sumara cero, que se bloqueara y no pudiera comprarse.
¿Por qué? ¿Quiénes hacían las presiones?
Las empresas.
¿Contra quién?
Y cómprame a mí esto, viaje para allá, viaje para el otro lado. Está todo. Está todo documentado.
O sea, eran empresas que presionaban al gobierno para que le compraran a ellos.
Y si no le compres al bicho, cómprame a mí, salía León y decía, vos no, esto acá, viaje para el otro lado. Millones y millones de dólares, de diplomacia de los astilleros. ¿Y qué es lo que pasó? No se compró. Ahora, usted estaba de acuerdo que se comprara, tenía la plata. ¿Y por qué no lo compró? Me va a decir ahora que está de acuerdo. Si lo pudo hacer, no lo hizo. Entonces, nosotros rompimos eso. Nosotros tomamos una decisión que fue no someternos al imperio de las presiones y los lobbies económicos. Les voy a contar una anécdota. En el periodo 2015-2020, Luis Lacalle Pou y quien habla éramos senadores, integramos en nombre del Partido Nacional la Comisión de Defensa del Senado. Y en el momento el presidente de la época, un senador recientemente fallecido, una divina persona, senador del Frente Amplio, yo lo conocía mucho, y estaba en la comisión y dice, mire, está pasando lo siguiente, y se están viniendo representantes de astilleros y nos están visitando. Sí, es verdad. Entonces me acuerdo que con Luis hicimos un planteo. Dije, no, basta de esto, vamos a hacer cosas bien transparentes. Que vengan acá, que vengan a la comisión del Senado bajo versión taquigráfica y digan lo que tienen que decir, porque defienden sus intereses. Yo no digo nada, digo que son legítimos, los intereses de las empresas. Los intereses de las empresas no tienen por qué ser los intereses de nuestro país.
Sí.
¿No? Pero, y daban vueltas por los pasillos del palacio, y así 15 años, y viaje para aquí, y viaje para el otro lado, visitas de gente de la Armada, visitas de gente del gobierno, che, todo bien. Pero la realidad, Leo, es que no se compró. Tenían todo. ¿Por qué? Por esto que estoy diciendo. Y esto lo sabe todo el mundo. Y, no, y además, estaban cartelizados.
Está.
No, pero
sí, si sí,
no,
permit...
no, pero te, no ver, puedes entender lo que no dije todavía.
Cartelizados, sí.
Claro, ¿por qué? Porque los precios, ahora vamos al otro capítulo, los precios que se pagaban en el mundo duplicaban lo que se están pagando ahora. Y fue nosotros tomar una decisión y empezaron a caer los precios. ¿Por qué? Porque se rompió el mercado. Si valían 70, 80, 90 millones de dólares más. El Frente Amplio quería que compráramos patrulleros chinos al doble de lo que estamos comprando. Vos como contribuyente uruguayo, ¿qué preferís? ¿Que compremos al doble o a la mitad?
No, prefiero precio y calidad.
Exacto, exacto.
Pero hasta que llegaron en el gobierno ustedes, con la premisa y con la decisión de comprar... ¿y
no, de comprar no, de cuidar nuestro mar. Que tiene un instrumento, porque el objetivo no es comprar, el objetivo es cuidar el mar y nuestras riquezas.
Ok, bueno, pero con la decisión
de comprar para algo.
De comprar para algo, comprar las patrulleras. ¿Qué pasó? ¿Hubo un llamado primero en 2021?
Siempre fue bajo el sistema de compras directas, porque son materiales de defensa. Sí. No es licitación.
No es licitación, sí.
Son procesos que puede ser llamado a precios,
¿por qué
pero
no?
Compra directa.
¿Por qué no licitación?
Porque son los mecanismos que prevé el TOCAF. Hicimos un llamado de compra directa, amparados en el TOCAF, y nosotros teníamos del primer
¿pero
día...
¿Pero por qué preferían ese y no una licitación?
Porque fue el sistema que nos pareció más oportuno, punto. No hay...
¿pero por qué?
No, porque nos pareció el más oportuno. Es decir, un proceso competitivo de compra directa, podíamos no haber dicho nada, porque el TOCAF no prevé nada.
¿Sí? ¿Y con el diario del lunes fue lo correcto?
Claro que sí, obvio. Porque nos permite, fíjate tú, será lo correcto, Leo, que si 20 años no se puede hacer nada, fuimos a un sistema donde resolvimos. Que no es, ¿cómo te voy a decir?, lo que necesariamente pide el TOCAF. Ministerio de Defensa, gobiernos anteriores y nuestro gobierno también, hizo compras directas sin llamar a un solo oferente, es decir, fue directamente. ¿Por qué? Porque no tiene obligación ninguna de hacer
compra. Pero más allá de las obligaciones, ¿cuál es la conveniencia de hacer compra directa o que hacer una licitación?
Un sistema, es un sistema que prevé el TOCAF, nada más, no tiene ningún aditamento diferente. Así es un proceso competitivo de precios y otorgás. Nosotros teníamos una capacidad económica de inversión muy limitada, o limitada, no digo muy limitada, limitada.
¿Una licitación hubiese llevado mucho más tiempo?
Sí, bueno, los detalles te lo debo. Es decir, fue un mecanismo que usamos de amparados en el TOCAF. Y ya digo, con una inversión que no era, ¿cómo te voy a decir?, no era ilimitada. Hicimos un proceso de compra directa con un llamado a precios que nos excedió ampliamente lo que nosotros podíamos invertir. Y por lo tanto después fuimos a otro, nos salió en el medio una posibilidad de la compra de unos buques usados de Noruega, venía un tema técnico que no servían para Uruguay, para el puerto aquí, y después hicimos esta compra, ¿sí? que fue una...
después lo que llegó en el 23 una oferta de Cardama directa.
Varias ofertas.
No, llega una oferta de Cardama y ustedes piden precio a otros
astilleros
para compararla con la de Cardama.
Fueron llegando. Y por lo tanto, se termina decidiendo por precio, por tiempos, esta decisión o esta compra, que rompía, vuelvo a reiterar, una cartelización, porque compramos a precios sensiblemente inferiores a lo que sucedía en periodos pasados. Ya en este periodo, las diferencias con los demás no eran tan acentuadas, o por lo menos con quienes estaban más cerca en el análisis que hizo la Armada Nacional.
Porque estaba buscando acá unas declaraciones de Rivera Elgue, que lo que dijo en una entrevista, dijo que... estoy buscando las declaraciones acá, justo se me perdió. Elgue dijo que se hizo... Primero se recibió la oferta de Cardama, y que después se pidieron precios a otras empresas, y él le dijo que se hizo eso, pedir precios, para darle un marco de transparencia a la compra que ya estaba encaminada hacia Cardama. Estaba encaminada previamente hacia Cardama.
No, ¿cómo decir previamente? Es decir, hay una oferta que es, ¿cómo te puedo decir? Que es para analizar con detenimiento, porque tiene un precio adecuado, sino que nos pareció que llenaba o que entraba dentro de las disponibilidades económicas que teníamos nosotros, y con plazos también que eran adecuados para cumplir la misión. Y ahí la Armada procesa el análisis y técnicamente decide la Armada primero, porque acá el tema es el tema, el análisis técnico, es decir, quién puede determinar. Yo no sé resolver, no es un métier mío, sí, no, en la ingeniería naval. Entonces, la Armada analiza las propuestas y nos dice, mire, recomendamos, y fíjate tú qué cosa, bicho tan particular. Sí. La Armada tiene un funcionamiento en junta, tiene un comandante, pero aparte, bueno, tiene junta de almirantes cuando tenía almirantes, ahora queda uno solo.
Sí.
Y decide por votación, y la mayoría de esa junta decide por Cardama. Dentro de esa mayoría, los últimos dos comandantes, el comandante bicho de nuestro periodo y el comandante actual.
Sí.
Y el comandante actual, que es un muy buen almirante, Elizondo, es una persona designada en la comandancia de la Armada directamente por el presidente Orsi. Es decir, creo que eso habla a las claras de una decisión de la jerarquía, ya no de nuestro gobierno porque fue en ese momento, pero que se ve que así como resultó de confiable para nosotros, también resulta confiable para el presidente de la República, que a uno de quienes nos asesora que decidamos por este astillero lo nombra comandante en jefe de la Armada Nacional.
Después viene todo el problema de la garantía. ¿Cuándo empezó el problema de la garantía?
Bueno, yo no te puedo... El contrato preveía... Yo hasta una parte puedo testificarlo...
Porque ahora estabas como
claro,
ministro.
Después ya no. Pero sí puedo la parte de lo que es el marco conceptual, lo que establece el contrato. Nosotros establecimos garantías por encima de lo que pedía el TOCAF. Y le pedimos al estudio jurídico...
¿Por 5%?
No, esa es la segunda. La primera es por el pago inicial, por la totalidad del pago inicial, que son unos 8 millones de dólares. Las garantías fueron por 12 millones de dólares. Una inicial, ¿por qué? Porque como se paga por hitos, todo el contrato lo trabajó, lo hizo el estudio del Piazo, que creo que nadie tendrá dudas de la seriedad que tiene este estudio.
No, bueno, pero fueron ellos después de lo que detectaron los problemas de la garantía de fiel cumplimiento, esa por
sí, el 5%. Y los que dijeron después también, está bien.
¿Qué dijeron?
Fueron los que nos dijeron después que hicieron ese, porque en la conferencia de prensa no se dijo todo. Se dijo una parte, se dijo, decían, alertaron, sí, lo que no dijeron es que después el estudio del Piazo fue el que dio el, entre comillas, el visto bueno de esa garantía.
Detectaron que era floja de papeles, pero pará.
No, después... no hace falta que busques ahí, pues lo estoy diciendo yo. Sí. Yo te digo cómo son las cosas. No, tranquilo.
No, bueno, pero.
Ah, pero tranquilo con lo que te estoy diciendo.
Sí, pero
así lo bate, porque si no, no podemos. No puedo charlar contigo. Me gusta mirar los ojos.
Podemos.
Si no te has hablado, miro para allá.
No me deja buscarlo.
Y no te da.
Eso lo tenés que hacer antes, no ahora.
No,
ahora
pues estamos hablando. Pero ahora estoy
buscando. Ahora estamos hablando cara a cara. Sí. Y entonces, nosotros entregamos primero todo lo que es la elaboración del contrato al estudio del Piazo. Que vuelvo a reiterar, me imagino que nadie dudará, porque lo contrata el Frente Amplio para defender a sus dirigentes, ¿no? ¿O no? Hay un caso muy reciente.
En el caso de Danza, sí.
Y algún otro también que hubo en la vuelta. Entonces. Pero es un estudio, vamos, trabaja con todos los gobiernos, todos tenemos confianza, ¿no? Y entonces establecemos garantías superiores a lo que plantea el TOCAF. La primera garantía fue una idea de justamente de Rivera, que como esto se paga por hitos, quiere decir por etapas, hay que cumplir las etapas, entonces ahí se liberan los pagos, el primer hito no tiene una etapa, porque es un pago inicial. No es contra nada, es el pago, como cuando se hace una compra, bueno, es el pago inicial. Bueno, ese pago inicial se le puso una garantía,
sí,
que eran 8 millones de dólares aproximadamente, ¿no? Así que hay eso, y después la garantía de fiel cumplimiento. ¿Tá? Después vino el tema que, y después vinieron los pagos, que hasta ahora suman números redondos, 28, 30 millones de dólares, de los cuales dos terceras partes, 22 de los 28, o 20 de los 28, los hizo el Frente Amplio.
Sí.
Entonces yo pregunto, ¿para usted está mal y paga? ¿Cómo es este negocio? Si usted me dice que está mal, no pague. Me dicen, o dijeron, es automático. No, no es automático. Porque el Banco de República les acaba de decir hace 15 días atrás, en una investigación administrativa que hizo, que en el pago del mes de marzo, que fue el segundo pago, tuvo una, ellos le llaman discrepancia, es decir, ¿cómo es el sistema? El astillero cumple un hito, le comunica, se certifica por la empresa certificadora, es una empresa internacional, le comunica al Deutsche Bank, que es el banco en Madrid, que es el banco que tiene esta gente. El Deutsche Bank le dice al Banco de República, le mando los papeles, está cumplido, está certificado, tiene que pagar la carta de crédito, y cuando junta los papeles el Banco de República, Banco de República que preside mi tocayo Álvaro García, ¿no?
Sí.
Que si algo no es, es blanco.
Sí.
¿No? Coincidimos en el nombre, pero no el partido político. Y mira los papeles del Banco de República, acá dice que hay una discrepancia. Era un tema, ¿cómo te voy a decir? Formal total, donde decía, voy a certificar, debía decir certificará, algo por el estilo, o avalo, etcétera. Y entonces le pregunta al Ministerio de Defensa el 20 de marzo de este año, a la ministra Lazo, el Ministerio de Defensa, mire, le dice el Banco de República, tengo una discrepancia de papeles, ¿qué hago? Y el Ministerio de Defensa, ¿qué le dice? Nos cuenta el Banco de República ahora. El Ministerio de Defensa le dice, pague. Y no solo le dice pague, sino que el 27 de marzo le pide que le confirme que hubiera pagado. O sea que tuvo un celo muy importante en que se cumpliera, cosa que destaco, para bien, que se cumpliera, porque eso habla de la seriedad del país, ¿no? Pero tuvo la oportunidad de decir no pague. Ahora, está raro, ¿no? No está bien, pero dos de los tres pagos los hago yo. En la vida particular de ninguno de nosotros, si un servicio que uno contrata, cualquiera fuera, no es adecuado, uno no paga. Dice, no, espere, arregle esto y después pago. Pero antes no, esto en cualquier servicio.
Ahora, te hace una pregunta desde la perspectiva de, vamos a dar cuenta, de un civil despolitizado totalmente, ¿no? Que escucha una parte y dice, está todo mal lo que hicieron, y desde la otra parte está todo bien y se quiere hacer política barata, política menor, etcétera, etcétera. Por tu parte, ¿hay algún tipo de autocrítica? Del proceso, sí. De todo, algo que digas, bueno, es menor, pero la verdad, bueno, si pudiera cambiar los hechos...
Siempre uno puede hacer las cosas mejor, Leo. Yo no,
bueno, pero señor, es algo sería, general, yo no, te hablo específicamente, pero, que me digas datos concretos.
Yo no tengo problema ninguno si tuviera que hacer una autocrítica, pero la verdad que la transparencia con la que se hizo... Uno puede decir, bueno, fue transparencia, pues, y bueno, de repente vos tenés tenés una mejor forma de hacer las cosas. La realidad implica de que, desde el punto de vista de la decisión, fue una decisión correcta. Fue una decisión, es tan correcta, porque fíjate tú, que se dijeron tantas cosas. ¿Qué se dijo, entre otras cosas? Se llegó a decir que no existía ni el astillero, que era todo chuco. 110 años cumple el astillero el año que viene. 110. Y no solo eso, que construye a un, ¿cómo te voy a decir? De una forma adecuada, lo dijo el propio presidente de la República, Bicho y Leo, dijeron, bueno, se está construyendo, podrá haber algún atraso, está bien, cuando estás construyendo un barco, si haces el baño de tu casa y cosas, también puede tener un atraso, es decir, en todo este tipo de circunstancias, ahora, como dijo el presidente de la República, y lo dijo el propio secretario de la Presidencia, en términos generales, están dando bien, si puede haber alguna cosa, pero en términos generales, entonces yo pregunto, a ver, tú tenés, pagas 30, número redondo, ¿no? De los 30 pagaste 20 vos. Se está construyendo. Y vos armás por un tema accesorio que la garantía de 4, ¿ponés en riesgo tener patrulleros que hace 20 años se están pidiendo?
¿Hoy tenemos garantía?
Bueno, yo no tengo ni idea, estoy fuera del gobierno, ¿cómo crees que sea?
Bueno, no sabemos, no, capaz
que
tú.
No, lo que está, no tengo ni idea. Lo que está claro es que de aquello original, lo que está claro por lo que yo sé... De
¿El mirar, contrato está vigente?
Y claro que está vigente, no he visto que lo habían rescindido. ¿Eh? Hace un mes y medio sí que se iba a rescindir, y lo que han dicho por todos lados las autoridades de gobierno es la ministra, el presidente, el contrato está vigente.
Pero por eso te pregunto, el contrato está vigente, no se eliminó, y una garantía que sustituya a la otra no apareció todavía.
Yo no tengo ni idea. ¿Cómo crees que sepas esto es una cosa que negocia el gobierno?
¿Para qué estabas informado?
No, pero yo no integro el Poder Ejecutivo.
Y hablando... negocia el gobierno. Y haciendo un poco...
Okay, pero vuelvo a esto que me parece importante, pará un poquitito, si me permitís. Es decir, se está construyendo... Tiene un porcentaje muy importante construido. ¿Lo vieron todos?
Sí.
Fue el diputado Giannoli.
Sí, eso te iba a preguntar.
Todos pudieron verlo. Entonces, ¿qué es lo que hay atrás que vos? Un barco que empieza a dar, como te decía, a concretar una necesidad del Uruguay. Que está hecho para prevenir y ejercer la soberanía y luchar contra el narcotráfico, evitarlo y defender nuestras riquezas. Que nunca, Uruguay hace 20 años que lo necesita. Que se está construyendo. Que en un año lo puedes tener acá. El primero, ¿no? Y vos te sentás arriba de una garantía de 4 cuando pagaste 30 y de los 30, 20 los pagaste vos. Está raro.
Está. Y entonces, la interpelación, ¿vos crees que la ministra se tiene que ir?
La interpelación está hecha... A ver, la interpelación está hecha porque después de que empezó este proceso hay muchas circunstancias que yo creo que fueron notorias de boicot del contrato. Notorias, evidentes, palpables.
¿Cuáles?
En la interpelación vamos a charlar. Desde el primero de marzo hasta ahora hubo acciones para boicotear el contrato.
¿Mientras estaban pagando?
Sí. Sí. Llama la atención, ¿no? Bueno, pues eso es la interpelación. Es decir, notoriamente esto fue una...
¿Con qué objetivo?
Con que no se hicieran, con que tirara el contrato abajo. Este es el objetivo, bicho. Este era el objetivo. O lo digo más claro. Con que no se siguiera la construcción. Es más, hubo... Pero bueno, la interpelación es en 9 días, así que te vas a enterar ya.
Hubo cosas, ¿sabes? Sí, que vos vas a guardarte para la interpelación, pero vos crees que el objetivo era...
El título está.
Boicotear.
El contrato.
Que no se hicieran las plantas, atribuirle responsabilidades a...
Pero desde el segundo, no cero, del segundo menos 100, el objetivo era este. Boicotear el contrato.
No, bueno, pero si tenés las
pruebas. Y después decir, bueno, hubo un gasto innecesario.
Pero, si no, ¿cómo entender?
Para echarles culpas al gobierno anterior.
Claro, porque el gobierno del Frente Amplio se ha transformado en una empresa de demoliciones. No es solo los patrulleros. Antes fue, apenas empezó el gobierno, a los días o semanas, tirar abajo el proyecto Neptuno, gracias a ti. Sí. Que nos hubiera permitido este año que viene ya tener una reserva de agua que de una vez y para siempre terminara con la crisis hídrica y con lo que nos pasó hace 2 años atrás de casi quedarnos sin agua potable en Montevideo. En el área metropolitana, en el sur del país. Entonces, vino y tiraron abajo el proyecto Neptuno. Y vos me podés decir, pero tenían uno muy bueno, mejor. ¿Cuál? Casupá no tiene ni estudio de impacto ambiental, la comunidad está en contra, no se sabe cuánto cuesta y no lo van a hacer. O sea que el objetivo fue tirarlo abajo porque lo había hecho el gobierno anterior. ¿Por bien del Uruguay? No, por una razón política. Segundo, el tema del saneamiento. 60 o 61 localidades del interior que se había iniciado un proceso para llevar adelante, para afuera. Tercero, patrulleros oceánicos. ¿Por uno mejor? ¿Cuál es el plan B? Pues me puedes decir, porque yo admito que me digas que no a esto porque tengo uno mejor. Mirá, esto me gusta, no está tan bueno porque además el mío está mucho mejor. Contame cuál es. ¿Alguno de ustedes tiene un plan B de esto?
Esto fue... ¿El objetivo es la calle Pou?
El objetivo es, de todo esto que te acabo de decir... Sí, bueno, no hay duda. Hay gente que opera políticamente, operadores mediáticos también.
De un lado y del otro.
Sí, pero me están preguntando, el bicho me está preguntando sobre esta circunstancia. Y que para, ¿cómo te puedo decir? Tratar de dañar o tratar de golpear a la figura de Luis. Y no tienen un proyecto, una agenda positiva, porque uno podría decir, hay una agenda positiva. El Senado acaba de salir el presupuesto. Y vos pasás la zaranda del presupuesto. Y para mí es el presupuesto más pobre, conmovedoramente pobre ideas en los 40 años de democracia que llevamos del 85 a la fecha. Si yo les digo, dígame ya, empieza a correr el reloj, 10 segundos, ¿cuáles son los temas importantes del presupuesto? 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, no hay. Plan de seguridad, no tiene. En otros años había plan de emergencia, sistema de cuidados, había cosas. Nada. Entonces, no tenés una agenda positiva y tomó el peor de los caminos el gobierno y es creer que uno puede generar un liderazgo en la opinión pública por la negativa. Y no se genera. Por eso las encuestas dan lo que dan al presidente y la gestión de gobierno. Porque las agendas negativas de destrucción no generan adhesión. Generan ruido, generan títulos de prensa, minutos de radio, de televisión. No generan liderazgo. Y el gobierno decidió tener una agenda negativa de destrucción. Y eso... Puede ser un momento de, yo vuelvo a reiterar, de títulos en los diarios. Pero la gente cuando llega a reposo dice, pero contame qué vas a hacer.
Pero ¿no sucede con todos los gobiernos, independientemente de la camiseta política? No conozco un gobierno que diga, che, la verdad es que nos dejaron un buen plan de seguridad, nos dejaron en salud. O sea, me acuerdo que en la pandemia era el gobierno de la calle Pou destacando la gestión que hacía de pandemia. El Frente Amplio dice, sí, pero mira el sistema integrado de salud que le dejamos. O sea,
está bien, eso, Leo, no nos
la defensa de la camiseta es muy básica, tenemos, Javier.
Tú me preguntabas sobre autocrítica, ¿no? Con buen tino. Y yo creo que la autocrítica siempre hay que tenerla, salvo que uno sea, tenga, yo siempre digo, en la política hay dos corrupciones, la material que mete la mano en la lata y la corrupción del alma que es la soberbia. Son distintas, pero son corrupciones las dos. Y por eso yo creo que siempre hay que estar abrazado a la autocrítica y a reconocer errores. Nosotros en el periodo pasado, nadie podía dudar, autocríticas, cosas mejores hechas, sin duda ninguna. Pero nadie podrá dudar de la agenda positiva que teníamos, de transformaciones, a los tres meses asumir el gobierno, llevamos al Parlamento la ley de urgente consideración, la LUC, que enfrentó temas de seguridad, temas de educación, temas económicos, temas industriales, temas ambientales, pero por todos lados llenamos de temas. Es decir, nadie podrá decir que no había una agenda positiva. Después vinieron la reforma de la seguridad social, la transformación de infraestructura del país. No hubo ruta, puente, camino, aeropuertos, puertos. No, hacia algo, si nos paran a decir, se pueden haber hecho las cosas mejor, sin duda, pero que una agenda positiva y de realizaciones. Hoy, recién me acaba de parar una señora acá atrás, ¿no? En la calle San José, una señora del interior, y que era, me dijo, yo era votante del Frente Amplio. Dijo, la verdad, dijo, lo que no veo, no veo cosas. Le digo, bueno, el camino van 8 meses y se parecen 8 años. Es la realidad.
No, hay una cosa que es sí cierta, que todos los presidentes que nos precedieron en los últimos 40 años tenían agendas para bien o para mal para llevar adelante. El otro día Fito García me decía, este es el gobierno menos ambicioso, porque sí, no tiene buque insignia y no tiene
ni buque insignia ni buque oceánico,
no tiene ninguno de los dos. Ahora, también es cierto que cuando vos decías que este gobierno se dedica a destruir y a pegar y tiene una agenda negativa, también se le está marcando eso a la oposición, que es una oposición muy muy picapedrera también, que está teniendo una actitud muy destructiva también. ¿Cómo ves vos, qué análisis haces de cómo están actuando ustedes en oposición, que han llegado a situaciones como la que vivimos, en una interpelación?
Bicho, cuatro días atrás, contame, vos que sabés. No estoy haciendo un juego, Jorge.
No. Me vas a hablar de. No, me vas a recordar el cacerolazo en la pandemia.
No, cuatro días. Calle. Vos veniste acelerado hoy. No, y te lo perdono por hincha nacional.
Además, te le pusiste algo yo.
Te lo perdono por hincha nacional. Hace 4 días, ¿qué actitud tuvo el Frente Amplio votando cuando se discutió la ley de presupuesto del periodo nuestro en la coalición de gobierno? ¿Qué votó? No, negativo. ¿Qué votamos nosotros hace 4 días atrás? Positivo. Ahí tenés la prueba de 9. Es decir, nosotros tenemos una actitud constructiva. No es el presupuesto que nosotros hubiéramos hecho. Y te voy diciendo que yo fui uno de los que más impulsé en la agrupación parlamentaria. Los compañeros me dieron el honor de presidir la... No, permíteme esto. De presidir la agrupación parlamentaria. Y yo dije, miren, este no es el presupuesto, y coincidimos todos, no es el presupuesto que nosotros haríamos, pero el gobierno tiene derecho a tener su presupuesto. Porque la mayoría legítima, democrática del Uruguay le dio la mayoría al gobierno. No vamos a hacer nosotros lo que le pongamos el palo en la rueda para que no pueda tener el presupuesto. Obviamente no vamos a votar los impuestos, el secreto bancario, etcétera, la Secretaría de Litigios Estratégicos, lo que no es que aparte no era materia presupuestal. Pero pero el presupuesto que quieran, lo van a tener, el que ellos quieran, no es el nuestro, pero va a tener nuestro voto. Y se van a tener que hacer cargo, ¿no? Porque no van a decir, no nos dejaron tener presupuesto. Por eso de que cuando no hay presupuesto rige el del gobierno anterior, legalmente es así, pero no está bueno. Si uno tiene derecho a tener su mapa de ruta. Y ahí tenés la prueba 9. El Frente Amplio no nos votó el presupuesto, y nosotros lo votamos.
Por otro lado, ustedes hicieron, ¿cuántas van a ser? 5 interpelaciones en 8 meses.
Y aplicar la Constitución.
Sí, no, bien, ¿cuántas cabezas de ministro
¿qué
pidieron?
¿Qué preferís tú? No, ninguna. Si cabeza de ministro, yo no recuerdo. Así de abuelo de pájaro.
No, bueno.
No.
Piden la renuncia de Negro, pidieron en su momento la salida de Luedkin.
A ver. Yo no me acuerdo que haya oficialmente, que haya, pues, si declaraciones sueltas, pueda haber.
Y,
si
bueno, la
institucionalidad es una cosa, no me acuerdo.
Y representan al partido también.
No, está bien, pero la cosa es la institucionalidad partidaria, ¿no? Si cuando un partido pide, ¿verdad? La pregunta es esta, aplicar la Constitución, ¿qué tiene de malo? Yo prefiero toda la vida, ahora sí voy a lo que planteabas tú, bicho, recién. Yo prefiero toda la vida en un país aplicar la Constitución que hacer un caceroleo en plena pandemia, toda la vida. Porque aplicar la Constitución está dentro del marco legal. Hacer un caceroleo en el medio, a los 15 días que se declara la pandemia, donde moría gente...
No, sí, le pegaron al Frente Amplio, no está bueno eso. Bastante con eso.
Se pegó solo. Porque
para cerrar el tema...
Nadie los empujó a que hicieron caceroleo, lo organizaron ellos.
Para cerrar
el otro día el propio presidente del Frente Amplio dijo que lo defendió el caceroleo en pandemia, a lo que se ha llegado.
Para cerrar el tema Cardama, sí. En la interpelación vos eso que no podés decir ahora son pruebas del intento de boicot al contrato. ¿Se puede definir así?
Que están boicoteando el contrato, vamos a demostrarlo.
Bueno, supongo que está...
Las cartas... antes de una interpelación...
Está bien el título. Lo otro que te quería preguntar, que es un tema que, bueno, tratamos con la directora de trabajo y que hizo bastante ruido y que tiene...
¿Con la, perdón, de trabajo?
La directora. Directora Nacional de Trabajo. Y vos hablabas algo también de operación mediática. No voy a hablar de operación mediática, pero sí de medios que tienen un perfil y otro. Sobre el cierre de M24... No por el despido y la pérdida de fuentes laborales de los trabajadores, sino por el cierre de la radio, que evidentemente tenía un perfil claro y un sesgo político. ¿Qué te sugiere eso? ¿Te da tranquilidad? ¿Es algo que está bien que pase?
No. A mí que un periodista, una vez yo informé la vida política con Wilson, ¿no? Yo muy gurí, y dijo, no existen. A un periodista no se le puede pedir que sea neutral. Se le debe pedir que sea objetivo, ¿no? Es decir, que M24, una radio del MPP... Hubo un intento inicial de tratar de sacar el lazo de la pezuña, con la pezuña, ¿no? Pero la verdad que todos sabemos, y accionistas eran legisladores del MPP.
Pero por eso, ¿te parece bien que M24
¿Cómo va a parecer bien? Yo creo que existan todos. Es decir, el problema mío es cuando había dictadura, no cuando hay libertad. Yo peleé por la libertad contra la dictadura.
Entonces ves bien que haya un montón de medios que unos operen para un lado, otros operen para otro.
No, son cosas diferentes. Ustedes no operan.
Creo que no lo financia ningún partido.
No, pero
por eso
digo, ustedes no operan. Ustedes no operan. La operación es otra cosa. La operación es la cosa subterránea. No es la opinión así a micrófono abierto como ustedes.
No, Javier, es un periodista, por ejemplo, independientemente del medio, que agarra y está todo el día yendo para un lado.
Pero yo soy más bueno que vos en ese sentido. Si yo lo que estoy hablando, cuando digo operación, digo una cosa hecha por abajo, a veces con medias verdades, a veces decir, pero también importa. Volvamos al otro. M24, lo que más a mí me cosa es la gente, los laburantes que se quedan sin laburo. Si yo hubiera visto...
No, por supuesto.
Eso es lo que más me preocupa. Y que voten lo que voten, que digan lo que deben decir. Yo quiero que la barra pueda llegar a su casa y bancar a su familia, ¿viste? Y educar a sus hijos.
Porque vos fíjate,
el resto, no me gusta lo que se dijo después. Ya resulta que M24 era Mujica, todos ustedes estaban pintados al óleo. Decía, no, les cerró porque la gran voz era de Mujica y los periodistas eran todos soldaditos de cosas.
Era el mejor comunicador, dijo Topolán.
No está bueno.
Voy a citar un tipo que le hice una captura de pantalla porque es un poco la contradicción, ¿no? El senador Sebastián da Silva cita un tuit de Montevideo Portal que dice visión de nuevo funcionamiento, entre comillas, la explicación de Vergara para reestructura de TV Ciudad, que va a terminar con varias fuentes de trabajo. Y la agarra y pone, los vericuetos verbales de los zurdos para despedir gente son maravillosos. En cualquier otra empresa los mismos ordenan la ocupación, falsos como dólar cubano, ¿está? Y le responde a alguien con la verdad, con mucho momentino, dice, desde la creación de TV Ciudad estás pidiendo que lo cierren porque da pérdidas. La reestructuran con menos personal y también te quejas. Por eso ya nadie cree en la política, porque no tiene un mínimo de coherencia, sentido común. Y tiene razón esa persona, tiene razón.
Soy comentarista de Twitch.
Sí, claro.
No, lo pones y le das bastante actividad.
Comentame qué evaluación tenés a 9 meses de Yamandú Orsi como presidente. Personal como presidente. Primero, como gestión te lo...
Primero, enorme respeto. Porque yo soy institucionalista y no lo voté, no comparto sus ideas, pero es mi presidente. Sí. Y por lo tanto, dicho esto que fue, agrego, lamento... O lo que más que lamentar, no es que lamente, lo que veo es un país sin liderazgo y un presidente sin rumbo. Es decir, ¿Qué es el rumbo? Decime qué querés. Contame qué querés. Y por eso, creo, lo dije hace unos minutos atrás, que se suplió la falta de liderazgo, de rumbo, de saber lo que quiero, por una agenda negativa. Y se vio, con enorme respeto lo digo, tentado a llevar adelante algo que no es de su estilo. Porque no es un hombre de confrontaciones, pero entró en la confrontación. Entró en la confrontación y yo creo que el Uruguay, no lo digo yo, no, el Uruguay es muy difícil eso. Lo que dicen los estudios de opinión pública, las encuestas, que no se sabe para dónde va el Uruguay. No se sabe. Yo prefiero saber cuál es el rumbo, aunque no lo comparta, porque uno toma decisiones, y la familia toma decisiones, las personas toman decisiones, los comerciantes toman decisiones, etcétera. Digo, van para allá, sí que van para allá. A esto es, che, ¿y qué quieren? La verdad, no se sabe qué quiere el gobierno. No tiene rumbo. Entonces, respeto por lo que representa institucionalmente, pero lo que veo es que el presidente no sabe, el presidente y el gobierno no saben lo que
quiere. Pero con esa carencia de rumbo, ¿cómo te imaginas Uruguay? Porque en realidad, escucho la oposición y veo un panorama, no a largo, a mediano plazo, apocalíptico. Porque si es un país sin rumbo, donde se toman malas decisiones, ¿cómo te lo imaginas de acá al 2027?
Si algo tiene bueno... Y van caminando un tremendo... Te lo voy a decir, pues lo dije en el Senado, un tremendo ajuste fiscal. Acá hicieron un ajuste fiscal de 1.200 millones de dólares, 600 vía impositiva, ahora en el presupuesto, ¿no? Y 600 vía lo que llamaron eficiencia tributaria, es decir, de GIBPS saliendo, con un panorama de crecimiento que el propio Done, creciendo al doble de lo que se creció en los últimos 10 años, una cosa inexistente, que el propio Doni ya dijo la semana pasada, está desacelerada la economía. Entonces, lo que vamos al 27 es a un tremendo ajuste fiscal, o por ahí lo dije, ojalá me equivoque, ojalá llegue el Senado y diga, mire, dije una cosa que no sucedió, porque si fue así, el país creció en forma imponente, la gente con mucho laburo y nada mejor que eso. Ahora, no la veo. Y vuelo al otro. ¿Y qué es lo bueno que tiene el Uruguay? Bueno, tiene partidos institucionalistas. Es decir, por algo nosotros no estando de acuerdo con el presupuesto, lo votamos porque queremos que el país y el gobierno tuviera su mapa de ruta. Así que tranquilidad total. Vuelvo a reiterar, no es el rumbo, no se sabe para dónde va, pero hay un país democrático, fuerte, institucionalmente, muy sólido.
¿Cómo viste el otro día el episodio sobre el tema Bukele al presidente?
Mira, si el presidente de la República... O mejor dicho, el presidente de la República tiene derecho a inspirarse en Bukele, en Agarrate Catalina o en Santo Tomás de Aquino. En lo que quiera. En lo que quiera. Pero nosotros no vivimos en El Salvador. Vivimos en Uruguay. Y yo lo que pido es un plan para Uruguay. ¿Qué es lo que falta? Si se inspira para ese plan en Bukele, en Agarrate Catalina o en Santo Tomás de Aquino, es un tema del presidente. Tiene todo el derecho del mundo de tener las inspiraciones que mejor le parezcan. Lo que necesitamos es un plan. Llevamos 10 meses de gobierno, casi para un año, un poquito tiempo de gobierno, y no hay un plan de seguridad. Y en el presupuesto, fíjate tú, una cosa que yo nunca había visto, se prevén fondos, partidas, para el año 2027 o 2028. El 28 es el año preelectoral. Que sí que, casi que un acto de fe hicimos desde la oposición. Le votamos partidas por un plan que no existe. Yo lo que pido es que tenga un plan en el tema más importante que los uruguayos tenemos por delante.
¿No le das tanta trascendencia a lo que pasó el otro día y su capacidad? No, a eso que dijo de Bukele, que en realidad salió a un medio luego, o su capacidad discursiva, no lo pones arriba sobre la mesa como prioridad.
Lo que te acabo de contestar.
Porque no se había entendido, porque tampoco tenemos claro si está inspirado en Bukele o no. Después salió a decir que era para analizar.
Y si quiere inspirarse en Bukele, en Agarrate Catalina o en Santo Tomás de Aquino, aquí no
tiene todo el derecho. Pero si dijera mañana que se quiere inspirar en Bukele, ¿no le saldrías al cruce?
Yo lo que necesito, Leo. No, yo lo que quiero es un plan de seguridad para Uruguay.
Pero a cualquier costo me imagino que no.
Que se inspire en lo que quiera. Un plan de seguridad, pero no, estamos hablando de un país democrático.
Bueno, lo de Bukele.
No, yo digo, nosotros vivimos en Uruguay. No vivimos en El Salvador. Yo quiero, y los uruguayos queremos, que el gobierno tenga un plan de seguridad para Uruguay, que no tiene, y tanto no tiene, que lo dicen las encuestas mías que ustedes leen acá de mañana temprano, que se desploma la gestión. ¿Por qué? Porque no es repitiendo con soberbia, como muchas veces hace el ministro del Interior, con altanería, esta cosa, y la oposición esto, la oposición lo otro. Ministro, haga lo que tiene que hacer. No está como, no tiene espalda como para andar sobrando, como decíamos en el barrio.
¿Eso Done, el ministro que más le gusta a la oposición?
A ver,
es al que menos le tiran piedra.
Yo con Gabriel Odone, dije Gabriel Jacopo, lo conozco, tenemos la misma edad. Nos conocimos en la lucha contra la dictadura, él en el Partido Socialista, después dejó el Partido Socialista, yo en el, creo que dejó, sí, yo en el Partido Nacional, en la militancia universitaria. Es una persona sólida profesionalmente. Hay cosas, que decisiones que ha tomado en este periodo y en el presupuesto que no me parecen adecuadas. Hacer un presupuesto previendo un crecimiento del doble de lo que creció Uruguay en los últimos 10 años no me parece algo sustentable, sólido. Eso no habla de que no sea una excelente persona, muy buen profesional. Creo que hay decisiones que tomó, las decisiones impositivas que tomó no están buenas. No están buenas. Porque, entre otras cosas, porque él fue asesor económico de un candidato a la presidencia llamado Yamandú Orsi, hoy nuestro presidente, que dijo en 48 idiomas diferentes que no iba a poner impuestos. Entonces no está bueno, cuando no hay circunstancias que lo meriten, dar por tierra con eso.
Por otra parte, es el dique de contención de otra, de otros planteos que vienen más por izquierda.
No soy analista de esa interna.
No, bueno, pero cuando
son
plantea,
las decisiones.
Pero veremos, vos ves que
veremos,
impulsan el 1% al 1% más rico y él se opone.
Veremos. Esas son declaraciones.
¿Vos cómo lo ves eso?
Y bueno, es notorio que hay una lucha por el poder en la interna esa. Veremos a ver.
Es una cuestión de lucha por el poder, eso.
¿Qué duda hay? Ninguna, desde mi punto de vista, ¿no? Ninguna.
¿Cómo viene la lucha por el poder dentro de la interna del Partido Nacional?
Mira, vos sabés que, a ver, todos los partidos
tienen disputas, sí, obvio.
Claro, obvio. Yo que tengo muchos años de militancia en el Partido Nacional, con los matices, con la verdad que quizás sea porque hay una circunstancia que es antihistórica, nunca sucedió en la historia nuestra, y es que hay un liderazgo de una potencia prácticamente,
sí, único,
totalizante, no único, que es el de Luis. Y eso no sucedió en el Partido Nacional, y eso ordena mucho la cancha, mucho. En la agrupación parlamentaria, la verdad que estamos trabajando muy bien dentro del Partido Nacional, muy bien diputados y senadores, y muy bien con los restantes partidos de la coalición.
La COCOA.
Eso fue Andrés Ojeda, ¿no?
¿Viene funcionando bien la COCOA?
Sí, pero es una realidad nueva. Es decir, no hay experiencia de trabajo en coalición porque tuvimos una elección que ganamos y después, si no hay, en la oposición es la primera experiencia. Si tuvimos el trabajo en el gobierno. Entonces, son todos aprendizajes y lo vamos llevando con mucho respeto y con mucho pulso.
Pero volviendo a la interna blanca, entonces, Luis, es totalizante, se van a tener que alinear incluso muchas agrupaciones, muchas listas debajo de Luis, ¿no?
A ver,
un momento. No vamos a poder ver la lista.
En el Partido Nacional, si algo, mira que lo conozco.
Sí. Si después algo, se aparecen candidatos.
Está bien, pero si algo no le das un blanco, es tenés que hacer esto.
Sí.
Te dice, así, bueno, hago otra cosa. Aunque esté de acuerdo con lo que le dijiste, ¿no? Así funcionamos. Pero lo de Luis, sí, ha logrado ser un liderazgo abarcativo, conquistando incluso a gente que no compartía su liderazgo adentro del Partido Nacional,
sí, claro,
y que la verdad que los convenció, entre comillas, y los enamoró del punto de vista político en el ejercicio del mando y del poder democrático, de cercanía. Y la verdad que chapó, ¿no? Es decir, cuando una persona logra, y en los momentos más difíciles del país, incluso a propio y a contrario, ¿no? Es decir, demostrar, porque vuelvo a reiterar, muchos pensaban que, bueno, estará pronto, no estará pronto, y tuvo el primer desafío a los segundos de entrar a la presidencia y aprobó con nota.
Muy bien, muchas gracias, senador.
¿No me querés dar algún concepto futbolístico de lo de ayer?
Sí, bueno, y pensar que a Ebre prácticamente lo habíamos sacado para afuera.
Lo sacaron para...
Y se acuarteló en los céspedes, ¿no?
Lo sacaron para afuera y Perchman le dio la palabra que si venía a mitad de año, sí, iba a poder pelear con una desventaja terrible.
Sí.
Y mirá, termina siendo el MVP de las finales por destrozo.
El gol en el primer partido, da la asistencia. Y ayer le ayudó un golazo.
No, pero aparte un tipo sumamente querido en el plantel. Sumamente querido. Eso es otro.
Enganchamos con la hora del deporte.
Nacional, zarpa.
Bueno, no.
Gracias, Javier.
Bien, siempre.